De transporte. Yo dije, no puede ser que esta sea, que eso se esté cumpliendo. O sea, yo espero acá un colectivo una hora y se supone que pase cada 15 minutos. No puede ser, ¿verdad? Y el viceministro siempre insistía que no, claro que se cumple, que se está multando a las empresas que no cumplen. Entonces yo dije, bueno, vamos a comprobar nosotros mismos. Y salió la idea de hacer un pedido de acceso a la información pública y yo solicité los datos de las multas que realmente se estén aplicando, cómo se calculan y que me den todos los datos crudos de cómo se está calculando ese tema de la frecuencia,
O
¿verdad?
sea, la base de datos completa.
La base de datos completa para yo verificar, porque yo sabía, tenemos un sistema de billetaje electrónico, ahí yo paso mi tarjeta y tienen que tener los datos de cada cuánto pasa el
Se
colectivo,
me
dónde
asume que
está.
ese fue el espíritu del billetaje electrónico.
Exactamente, para poder tener datos realmente, para poder
Para que
hacer ese
haya
tipo de...
trazabilidad, dónde te subiste, cuánto pagaste, incluso cuánto va al empresario, al seguro, al mantenimiento, al combustible. Prácticamente una administración el billetaje electrónico.
Exactamente, así debería de ser por lo menos, ¿no?
Debería, ¿verdad?
Exactamente. Y lo que sucedió es que el viceministerio no nos respondió dentro del plazo establecido por la ley y tuvimos que recurrir a una acción de amparo. Justo mientras nuestros abogados estaban elaborando esa acción de amparo, saltó este tema de manera mediática, ¿no? La gente se empezó a quejar de las reguladas de fines de marzo. Y yo creo que esa presión ciudadana contribuyó a que con la acción de amparo realmente nos respondan con los datos que requerimos, ¿no? Agradezco a los abogados que trabajaron en el caso, Belén González, Jorge Rolón Luna, Romina Sotelo, fueron nuestros abogados,
Todos
que
de Opama ellos, ¿verdad?
todos, sí, y de Ñemo Irurape antes también. Exactamente. Bueno, o sea, yo creo que la presión ciudadana, además de la acción legal, juntos contribuyeron a que realmente nos respondan con todos los datos que pedimos, ¿verdad? De ahí ya, en la respuesta del viceministro Sánchez de la época, saltó algo bastante llamativo para mí, que había sido, él me responde que la resolución sobre la que yo le consulté ya no estaba vigente, sino que había otra resolución, o sea, la original de agosto de 2021, que supuestamente regía las frecuencias, había sido reemplazada en noviembre, sin ser publicada en ningún lado. O sea, no, el viceministerio aún tenía publicada en su página la resolución que ya no estaba vigente hace más de un año. E incluso cuando la Cámara de Diputados le solicitó datos sobre el
Esa
mismo
imagen que
tema.
tenemos ahí, ¿qué es?
Aquí se ve el resumen que armamos sobre todos los datos el resultado del análisis realmente, porque bueno, siguiendo con la historia, parte de lo que nos dieron fue todos los datos crudos del sistema de billetaje. Y yo hice un llamado a la ciudadanía a decir, los que tienen capacidades técnicas para eso, que nos ayuden a analizarlos para ver qué podemos sacar.
Ah, ¿la convocatoria la hiciste por las redes o
Sí,
dentro
por
del
la
entorno
red,
de Opama?
por Twitter, fue público. La mayoría de ellos yo no los conocía antes, o sea, no es gente con la que yo tenía, que venía trabajando ni nada, sino totalmente voluntarios, espontáneamente se ofrecieron a analizar estos datos.
No es un grupo de amigos que hizo esto.
No, son gente que yo no conocía antes de hace una semana, nunca le había escuchado hablar de ninguno de ellos.
Impresionante.
Y se ofrecieron su trabajo, su tiempo, y de hecho los vi con muchísimo entusiasmo de tener estos datos y poder hacer ese control ciudadano que hicieron, ¿verdad?
¿Verdad?
Y lo primero que saltó, el ingeniero que fue el primero en publicar esto, dijo que 3 minutos de haber tenido los datos en su computadora, sacó el uso irregular del sistema
En
de
tres
billetaje.
minutos.
En 3 minutos, así, en unos minutos nomás de estar en la computadora, él vio que una tarjeta en enero de 2023.
Lo que el viceministerio no vio en tantos años,
Exactamente, así con el
en
análisis
tres
más
minutos.
con el análisis más superficial se ve que había irregularidad en el sistema de
¿Y
billetaje.
qué vieron en 3 minutos?
En 3 minutos vio que había una tarjeta que gastó 7.500.000 en enero, en un
Una
mes,
tarjeta.
una sola tarjeta, ¿verdad?
Ya, a mí no por parte.
No, mira que está el material
Está el
ya, no sé
material,
si él
está el
quiere.
material. ¿Cuál es el material que demuestra lo que está diciendo?
Bueno, y acá por ejemplo tenemos sumado los datos de no una tarjeta, sino todas las tarjetas que...
Una persona, Juan Pérez, usó valores 7 millones de guaraníes en el mes de enero.
Tuvo que haber
Exactamente.
viajado por todo el mundo.
No,
En
no,
una tarjeta.
viajaba y viajaba y viajaba y viajaba y nunca
Iba a
comía y
China y
nunca
volvía.
dormía.
Claro, se quedaba a dormir en el colectivo, evidentemente, le parecía más
Es una
barato,
antología
¿no?
al disparate.
Exactamente.
¿Y qué te dijeron las autoridades del viceministerio cuando le demostraron eso?
Bueno, el viceministerio en realidad se adelantó al saber que nosotros nosotros teníamos estos datos.
ellos supieron.
El lunes, el viceministro anterior ya dijo, denunciamos los pasajeros fantasmas por nuestro propio análisis. Ellos sacaron y presentaron ante la fiscalía a decir, mira, había sido, nos estaban robando. Pero ellos tenían los datos de siempre, ¿no? Claro. Ahora que sabían que nosotros teníamos los datos y le íbamos a denunciar.
¿Tienen una columna dentro del equipo?
¿Cómo?
¿Tienen un infiltrado dentro del equipo?
No, yo creo que el viceministerio mismo sabía. O sea, ellos nos dieron los datos.
¿Cómo supieron que ustedes...?
Pero escucha esto que dice. El ministerio probablemente ya sabía esto. Mira lo grave que es.
Sí, pero yo soy...
Es que hay un quinta columna, así que ellos ya sabían.
Yo creo que alguien del equipo le pasó la información. Mira, esto encontramos. Y ahí la gente del ministerio dijo, vamos a denunciar nosotros.
Claro, puede ser. Pero lo otro me parece más grave, que ellos ya sabían que
esto estaba pasando. Claro, son cómplices. Y después, Marcelo.
Mauricio, sí.
Mauricio,
sí. Eso fue lo primero que saltó, ¿no? El número que estaba ahí, 2.400 millones, es sumado todas las tarjetas que nosotros...
¿2.400
millones de guaraníes gastados
en tarjetas? ¿En cuánto tiempo?
En un año y tres meses, desde enero de 2022 a marzo de
2023. Eso es el subsidio.
Eso es lo que gastaron tarjetas que nosotros consideramos sospechosas. O sea, que realizaron más de 1.500 viajes cada una. Sería así, 4 viajes y medio por día, todos los días, inclusive domingos, ¿no?
Dijimos, puede ser, digamos, en caso de extremo.
Ponerle que puede ser. Igual si exageramos, si son 3.000 viajes, son 10 viajes al día, todos los días, incluso domingo, son 1.400 millones más o menos. Y aunque hayan casos que son entre medio, por decirte, pues el viceministerio, por ejemplo, se basa, dice, 10 viajes al día, es su corte, ¿verdad? Sin importar eso, van a haber muchos casos que no se pueden saber si es fraude o no, ¿verdad? Pero hay casos que son muy evidentes. Por ejemplo, tenemos una tarjeta que se usó 660 veces en un domingo, ¿verdad? Sí.
Claro, eso es muy evidente.
Hacer 660 viajes.
Muy evidente, muy evidente.
y además, Mauricio, tenemos el agravante de una filmación.
Exacto.
Claro, y no, ni siquiera. Claro, si teníamos solamente los datos, a lo mejor podríamos.
¿Quién hizo la filmación? ¿Un grupo de ustedes?
No, ese video era de hace un año incluso, ¿verdad? Saltó junto con todo este escándalo mediático, pero es una práctica que, como vemos en los datos y como vemos en ese video, se realiza hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, y evidentemente ellos tenían, si se ponían a controlar, a mirar lo que estaban haciendo antes de desembolsar subsidios, sí, se podían haber dado cuenta muchísimo antes, y es como mínimo una negligencia que no lo hayan hecho, ¿no? Complicidad se puede asumir también, me parece.
Y lo otro que escuché, y me gustaría que aclares a la teleaudiencia, que aparentemente salía un vehículo y hacía un redondo, tipo una vuelta a la manzana, y no alzaba ningún pasajero, y con eso la regulaba. El gobierno, al permitir más de 600 ómnibus para que cumplan esta falta de unidad de transporte público, sobre pretexto de que había una sobredemanda de transporte, sabía perfectamente, podemos pensar vos, yo, la teleaudiencia, que somos suspicaces, de que este dinero se usaba en otros fines, por ejemplo político.
Claro, sí, de hecho eso es algo que ya estamos analizando ahora mismo, porque algunas de las empresas que participaban de estas prácticas, como lo admitió el propio viceministro Stark nuevo, no son empresas que reciben subsidios. Y el viceministro dice, no sabe para qué lo harían, pero una sospecha que uno puede tener es que se usa, por ejemplo, para lavado de dinero, ¿no? Si uno puede cargar en efectivo en la tarjeta, la pasa 600 veces al día por el colectivo y que el Estado te paga, aparte de lo que pusiste, te paga un subsidio encima.
Y además la figura del enriquecimiento ilícito, porque se está enriqueciendo de forma ilícita.
Totalmente. Eso
está demostrado.
Totalmente. Uno recibe subsidio encima, o si no recibe subsidio, por lo menos recibe ese dinero totalmente limpio en una cuenta del banco que el Estado te paga, ¿no?
Claro.
En vez de tener el efectivo que no puede declarar en ningún lado, ¿no?
Claro, aquí hay un... el tema del subsidio es importante porque dicen que es el 40%, según los propios empresarios, significa el 40% de los costos operativos, según ellos, ¿verdad? Los costos operativos del sistema de transporte. O sea, esas son cifras más que importantes,
¿no? Claro, y eso funciona así. Cada vez que uno pasa la tarjeta, una parte paga al pasajero y el Estado agrega esa diferencia del 40%, sí, de la tarifa técnica, el total que supuestamente cuesta proveer el servicio, que encima ni siquiera proveen, ¿verdad? Porque como dijo acá el doctor, si lo que el viceministerio controla es solamente que se estén pasando tarjetas, y eso es lo que cuenta como proveer el servicio, si uno se queda en la parada nomás y pasa la tarjeta, ese bus está marcado como que está operando, ¿verdad?
Claro.
Que es lo único que controla el viceministerio. Y entonces, ni siquiera proveen el servicio que están contractualmente obligados a proveer. Sí. Y de paso perciben subsidio del Estado por eso, ¿no? Y por eso el viceministro anterior afirmaba, decía, no hay regulada, tenemos el mismo servicio de siempre. Pero ¿cómo él va a saber si nos pueden diferenciar con sus datos entre un bus que está parado y cobrando subsidio gratis?
Sí.
Y un bus que realmente está cumpliendo con el servicio que debe.
Supongo que él tenía inspectores, gente que verificaba las paradas, supongo. Por eso decía tan convincente, tan convencido, perdón,
bueno,
de que no había regulada, supongo.
Claro,
es una ironía lo que estoy diciendo, por favor.
Claro, el día en que salió el tema mediáticamente, pusieron fotos de, mira, acá tenemos los inspectores, ¿verdad? Ah, pero lo que vimos claro, nosotros en los datos es que no había ninguna necesidad de tener inspectores, ¿verdad? Ellos claro. tienen todos los datos que se necesitan para hacer el control.
Ahí está.
Y no lo hicieron. Es pura negligencia, inacción suya o complicidad con los transportistas.
Ahora, Víctor, Mauricio, esto es la primera etapa. A partir de ahora, ¿qué más podemos esperar?
Bueno, no, siempre el objetivo a la larga fue tener una organización ciudadana fuerte, una organización civil que luche por el transporte público que nos merecemos, ¿no? A mí me parece que el principal motivo por la deficiencia de nuestro sistema de transporte público es que los transportistas están perfectamente organizados. Ellos tienen una organización gremial, tienen un presidente que está haciendo lobby en el viceministerio todos los días. Su trabajo es defender los privilegios.
Hay una persona pagada, asalariada, Ruiz Díaz.
Exactamente. Ruiz Díaz está todos los días... Ruiz Díaz está todos los días defendiendo los privilegios de los transportistas y no hay nadie que vele por los derechos de los pasajeros. Entonces, mi objetivo con esto es que tengamos una organización fuerte de pasajeros que luche todos los días igual que ellos.
Qué bueno lo que acabas de decir, porque es tan sencillo aparentemente, pero mira el mensaje que tiene. Los otros están asalariados. Ruiz Díaz hace años que es portavoz, es gerente de Cetrapan. Hay otra institución que es Ucetram, ha salido mallada también, que yo lo conozco. Y en vez de decir, bueno, vamos a averiguar, vamos a ver qué pasó acá, dice, no, nos deben 6.000 millones de guaraníes. Este es un negocio entre los transportistas y el gobierno, que este grupo de gente, de jóvenes, desenmascaró, Víctor. Y esto no tiene que quedar acá. Esto tiene que hacerse cargo el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que actuar, averiguar y, por supuesto, imputar y llevarlo donde corresponda a los responsables. Esto es negligente, es criminal, es un perjuicio. Es un robo al Estado paraguayo, sí, señor.
Hay una estafa, sí. Ahora, decime una cosa, Mauricio. A ver, de este análisis de la base de datos, concluyeron rápidamente, como decís, muy rápidamente.
En tres minutos,
de que habían operaciones absolutamente llamativas y después se dieron cuenta que eran irregulares, ¿verdad? De ahí que sacan una primera conclusión. 2.000 y tantos millones son absolutamente sospechosos y probablemente hayan constituido una estafa al erario público. Ahora bien, el viceministerio, en este intercambio de pedidos, opiniones, qué sé yo, dijeron en un momento, pusimos a los inspectores, no hay reguladas, pero ayer todos, incluido el viceministerio, ya sin el viceministro Sánchez saliente, dijeron, sí, hay reguladas. ¿Saben qué? Nos deben plata y nosotros estamos haciendo reguladas. Después de venirnos con el cuento, pero durante meses... casi un año, yo te diría.
Con la complicidad del gobierno, porque repito, sacaron ómnibus que pagábamos nosotros los ciudadanos.
Con el gobierno diciendo, no hay regulada y los transportes. Yo recuerdo Ruiz Díaz, siempre nomás luego van a haber quejas, nos dijo a nosotros en la radio el año pasado. Pero cuando comenzaba la regulada y en última hora todos los días salían las denuncias, siempre no. Imagínate la prepotencia.
No, a mí me impresiona el descaro de Ruiz Díaz, las cosas que dice. Y de Mallada lo mismo. Mallada admitió a los medios que hacían el tema de los pasajeros fantasma porque no le da la plata. O sea, si no roban del Estado, no hay forma de mantener
su
servicio.
Forma de justificar.
No, pero es lamentable. A mí me.
No, no, es criminal, claro.
A mí me causa realmente asco eso.
Es criminal.
No, es tolerable que una persona utilice su argumento tan chabacano, tan soez. Una simple brisa, ¿te imaginas? ¿Por qué te dedicas? ¿Tú estudiaste en el extranjero?
Sí, yo soy filósofo de profesión, docente, filósofo. Investigador, sí.
Un filósofo, docente, investigador y también informático, por lo visto.
De hecho sí, trabajé informático un tiempo, pero yo estoy coordinando el proyecto, más que nada el análisis lo hacen todos nuestros voluntarios fantásticos que sacaron esos datos. Y una cosa que quería enfatizar realmente...
Quiero que me responda a esto. Esta sí. Denuncia, ustedes, suponiendo que el Ministerio Público, no sé, en una de esas cosas, acuérdate que tengo mucha esperanza en el doctor Emiliano Rolón, pero suponiendo que el ministerio no actúe ipso facto en las próximas 24, 48 horas, ¿ustedes van a presentar esto, una demanda al Ministerio Público?
Totalmente, y vamos a presionar también por fuera del sistema de justicia, porque me parece que algo importante que aprendimos esta semana es que el Estado, incluso el Poder Judicial, se mueve más cuando sabe que hay presión ciudadana por afuera, ¿no? El caso del Metrobús, por ejemplo, me parece un caso particular sobre eso también, que ahora, después de 5 años de estar cajoneados, coincidentemente salió con este tema. Me parece, por lo menos, que se entiende que la presión ciudadana ayuda, ¿no?
Sí. Tanteo libre. ¿Por qué no le piden al gobierno, como primera medida, que se suspenda el pago de subsidio? Hasta tanto y en cuanto se aclare esta situación.
A mí me parece correcto, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Se enriquecieron durante un periodo de tiempo. Entonces, para devolver al pueblo lo que estuvieron robando, se acaba el subsidio, se hace un nuevo análisis, se establecen nuevas reglas a partir de ahora en adelante.
Totalmente. Ellos tienen la obligación ahora de...
¿Es factible eso?
Me parece perfecto, ¿no? Y insistimos desde un inicio que lo primero que deben hacer es hacerse justicia, que se debe haber una investigación apropiada y que devuelvan la plata que nos robaron a los pasajeros y a los contribuyentes también.
Como eso es una utopía, yo te planteo algo parecido, pero más pragmático. Yo te planteo suspender el subsidio, por lo menos hasta la nueva administración, que en agosto serían, ¿cuántos meses? 4 meses. Suspender 4 meses... cerrar el subsidio y que trabajen estos 4 meses cumpliendo esa frecuencia que ellos firmaron un contrato.
Sería genial, pero sí, lo que yo no quiero que suceda es que aumenten el precio del pasaje, ya que no hay subsidio, no se ven obligados.
Es que la idea es, se acaba el subsidio y ellos devuelven lo que robaron, porque se enriquecieron. ¿Cuántos años estuvieron utilizando este mecanismo? ¿Desde cuánto tiempo se implementó el sistema de billetaje?
En el 2021 fue la implementación.
¿2021? ¿No fue en época de Carter ya?
El proyecto inició en la época de Carter, tenemos la obligación de pagar con pasaje en 2021.
Tenemos que entrar a investigar esto.
Febrero de 2021, según entiendo.
Entonces estamos con 1 año, 2 meses nada más. Febrero, marzo, abril.
¿2 años?
No, 2021, 2 años.
Sí, sí.
2 años, 2 meses.
Sí.
Son 26 meses.
Claro, y en todo ese tiempo, por lo menos desde enero de 2022, estas prácticas existían, ¿no?
Que sea proporcional, que trabajen durante 26 meses al mismo precio y sin subsidio.
Me parece una propuesta muy interesante,
¿vos
realmente?
Vos sabés que me reí cuando dijiste es muy utópico, porque nosotros, Federico, si sabremos de utopía contra la pared, es utópico también lo que planteas de cortar el subsidio, porque estos tipos, los empresarios, ya dijeron, si no nos pagan lo que nos
Víctor,
deben,
es para devolver.
Vamos a cortar todo el
sistema. Pero es para devolver. Yo te pregunto.
¿Plantean hacer
un
paro general, Federico?
Tenemos que ir, y creo que vos te quedás en el siguiente programa acá.
Así a la es. Pucha.
Sí, se volvió un superstar. Ahora, ¿cómo vos, el enriquecimiento ilícito está penado por la Constitución?
Absolutamente.
Y si hay un enriquecimiento ilícito y vos estás demostrando que estuviste cobrando, haciendo un redondo fantasma, haciendo cargar pasajero fantasma, no tenés que devolver. Y como no vas a devolver la plata, durante el mismo periodo de tiempo que se implementó este sistema, se va a trabajar a este precio y sin subsidio.
Me encanta.
Y mientras tanto, se organiza todo el tema del transporte.
Entonces se puede plantear eso, ¿eh? Hay una movilización, bueno, a través de las redes, todo es una asamblea permanente, ¿no?
Sí, así es, pero también tenemos organizaciones, Tenemos una asamblea en persona también este sábado a las 4 en la Plaza Infante Rivarola. Si la gente
estamos quiere en sumar. La parte final, así que si podés hacer la invitación, luego va a continuar en el programa. Así que por lo menos nosotros ya nos vamos despidiendo. Si podés hacer el anuncio.
Sí, por favor, invito a la gente que se sume a Opama. Esta semana demuestran el poder que pueden tener los ciudadanos organizados y le invitamos a todos a que donen sus talentos a seguir con esta lucha, porque no vamos a luchar solamente con lo que descubrimos ahora, sino vamos a seguir sacando datos nuevos y también vamos a seguir luchando por el transporte que realmente nos merecemos, con la frecuencia que nos merecemos, con el servicio que nos merecemos como ciudadanos.
Mauricio Maluf Massi, un capo, realmente te felicito, te agradezco, excelente trabajo,
muchísimo gusto,
estoy orgulloso de lo que hicieron.
Muchas gracias.
Mano, Víctor.
No quiero cruzarme ahí en la cámara, pero Víctor, sí,
demostrar que le pasar la mano,
esto de hacer televisión en vivo
hay jodido, que felicitarle, ¿no?, a la gente que tiene esta creatividad. Yo estoy realmente orgulloso.
A mí
yo ya no necesito ni merendar ni cenar esta noche.
Sí,
estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque esta es la juventud que yo quiero. Esto es lo que el Papa Francisco pidió, que los jóvenes hagan lío, en orden, pero lío. Y este lío de
Mauricio.
No, pero ¿cómo se llama la organización?
Opama
realmente me pone contento. Nosotros nos vamos, regresamos mañana, si Dios permite. Gracias, Mauricio, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Regresamos mañana, si Dios permite, con más Francamente aquí por Radio TV La Unión. Gracias a la audiencia por la preferencia. Si Dios permite, nos vemos, nos escuchamos mañana de 13:30 a 16 horas. Gracias por la preferencia.
Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací.
En una edición más de Francamente estuvimos presentados por Clínica Villamorra, cuidan con el corazón. Leche Trébol, 11 años, top of mind, la más preferida. Solución Logística S.A., importadora Roma. Astilleros Aguape S.A., Angry Paz. Fundación Paraguaya, frigorífico Neoland, Diesa S.A.
Francamente, la tarde se nos quedó corta. A partir de las 13:30 volvemos con más. Francamente, por la R800 AM, señal dual con Unión TV.
Radio La Unión, R800 AM.
Mi propuesta es impulsar políticas que te permitan tener tu casa propia a precio alquiler. Soy Juan Carlos Baruja, candidato a senador. Lista 1, opción 3.
En Alto Paraná, el INE intensifica visitas a postulantes a becas de Itaipú para evaluar la condición socioeconómica. Diversos